Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, que no te quepa la menor duda, fuera de tema, porque tratamos esos temas que hacen a la coyuntura fundamentalmente política internacional de una manera diferencial, de una manera en la cual hoy vamos a tocar aspectos, por ejemplo, que seguramente estás teniendo en cuenta. Por ejemplo, Rusia-Ucrania, porque vamos a tocarlo, aunque en este programa hablemos de aquellos temas que están fuera de tema. Pero lo vamos a tocar desde un aspecto que es sin maniqueísmos, y eso ya es hablarlo fuera de tema, porque no vamos a colocarte ni héroes ni villanos. Lo que vamos a intentar es que saques tus propias conclusiones y que tengas lo más maravilloso, que es tu propio pensamiento y un pensamiento crítico en torno a todas las situaciones. Después vamos a tratar aquellos temas que no están en tema, como por ejemplo Sudáfrica, y muchísimo, muchísimo más. No te podés perder el programa de hoy, como siempre, hablando de todos los temas de coyuntura internacional, pero de una manera diferente, fuera de tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, como siempre te digo yo, podés ingresar a Google Play y en Google Play bajas la aplicación. Lógicamente la aplicación de Radio Cultura. Y allí podemos estar en todos los aparatos celulares. Android, iPhone, nosotros estamos presentes. Por eso te digo, bienvenidos a Fuera de Tema, aquí en vivo, siendo las 20, 8 minutos, 10 segundos, haciendo una temperatura de 23 grados 2, una sensación térmica exactamente igual. La probabilidad para hoy era de 27 grados de máxima, no llegamos a la máxima, estuvimos en 26 grados 3 aproximadamente, pero no llegamos a los 27. ¿Qué es lo que nos depara a partir del día de hoy? A partir del día de hoy, mañana en adelante, vamos a estar entre los 29 y los 30 grados mañana, pero con una notable diferencia entre las mínimas y las máximas, que van a estar cerca de los 10 grados la diferencia. Por consiguiente, luego sí, del lunes va a estar en 33 grados en adelante durante toda la semana, pero se van a mantener estos 10 grados de diferencia entre mínima y máxima. Mañana vamos a estar en los 29 grados aproximadamente, con probabilidad de 30, y luego en adelante 32, 33 durante toda la semana, pero con la diferencia térmica, que es lo que nos permite descansar en primavera, el hecho de tener diferencia entre las mínimas y las máximas. Y ahora llega el momento de decirte que si hablamos de fuera de tema, hablamos de política internacional. Y yo froto mi lámpara, y mi lámpara tiene el nombre y apellido de, para mí, quien es genio en este aspecto, que es Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Entré un poco tarde al estudio, porque creo que vale la pena mencionarlo.
Sí.
Me vino a visitar el amigo Ezequiel Coppel, que acaba de lanzar el libro La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad.
¡Qué bien!
Editado por Capital Intelectual.
Bien.
Por una de las personas que más sabe sobre Medio Oriente en este país, sino la persona que más sabe del tema.
Bien. Vamos a decir algo. Ezequiel yo lo vi y no quise decir nada. No sabía que era nuestro Ezequiel Coppel, quien había salido al aire con nosotros. Y qué placer. A ver, pásame el libro que lo vamos a reiterar, porque está buenísimo realmente. La disputa por el control de Medio Oriente. Allí vamos a estar todos con este libro de Ezequiel Coppel. Capital Intelectual es la editorial. Cualquier cosa que ustedes lo requieran, Capital Intelectual es la editorial. Y vamos a decir que el título es La disputa por el control de Medio Oriente, y después tiene un subtítulo que es Un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad. Qué fascinante debe ser. Y aparte muy buena también toda la edición, se nota, uno ya cuando toma un libro te das cuenta lo que representa y lo que significa. Así que buenísimo, felicitaciones Ezequiel, felicitaciones también a la editorial, muy buena edición realmente.
Muy
ha
bonita,
hecho.
La verdad
y
que
el,
sí.
El olor también al libro, qué lindo que es el olor al libro nuevo.
Nuevo, recién salido.
Recién editado, se percibe hasta el olor a tinta, ¿te diste cuenta? Qué lindo que es el olor al libro, es olor a sabiduría, es maravilloso. Aroma sabiduría.
Aroma sabiduría, me gusta.
Aroma sabiduría, la verdad que sí. Yo
parece una marca de perfumes.
Sí, ¿viste? Sí, no voy a decir, va a decir una marca y digo, no, ¿para qué? No le vamos a dar la publicidad. Ahora sí, comenzamos, bueno, tristemente, con los hechos que están aconteciendo y que creo que van a ser cada vez peores entre Rusia y Ucrania, Ignacio.
Bueno, tenemos que hablar cada tanto de Rusia y de Ucrania, una guerra que continúa, que ya superó los 9 meses, que...
Sin fin.
Sí, sí, parece que no hay ningún tipo de salida. Y, sin embargo, hay novedades.
Sí.
Algunas novedades a veces son más fuertes,
sí.
Algunas pasan un poco más desapercibidas. Vamos a actualizar un poco lo que está pasando. Por un lado, hoy hablaron el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
sí.
Y el canciller alemán, Olaf Scholz. Y obviamente no sabemos de qué hablamos, como suele suceder en este tipo de cosas.
Sí, pero trascendió la noticia.
Lo que sabemos es lo que dicen los portavoces.
Exacto.
Que dijeron cada uno. Así que, según el portavoz de Olaf Scholz, del
sí.
canciller alemán, Olaf Scholz condenó en particular los ataques rusos contra la infraestructura civil en Ucrania, tema del que venimos hablando casi todas las semanas. Casi todas las semanas hay un ataque con misiles crucero
sí.
de Rusia a distintos... a distintos edificios vinculados a la infraestructura de Ucrania de energía, sobre todo energía eléctrica,
sí.
Lo que significa que muchas ciudades quedan sin electricidad. Eso viene pasando casi todas las semanas. Esta semana no. Esta semana milagrosamente
sí.
no hubo ataque, pero casi
todas las
semanas.
Pero va por las hidroeléctricas.
Además de las plantas hidroeléctricas, plantas de energía de todo tipo,
sí.
la única que queda un poquito excluida, y más o menos, es la planta nuclear de Zaporizhia.
Sí.
Y más o menos
¿por qué?
Queda excluida. Porque nadie quiere atacar una planta
claro.
nuclear, con todo lo que eso significa. Obviamente la planta nuclear está en el frente de batalla, está en el frente de combate y es siempre un riesgo gigantesco. La planta está bajo control ruso desde marzo y como todo lo que está bajo control ruso en Ucrania no sabemos bien cómo funciona.
Sí.
Más allá de que la OIEA, que está presidida por un argentino, vale
sí.
la pena decirlo, ha visitado la planta y las cosas más o menos están estables.
Bien.
Estables no significa que estén bien.
No.
Significa que urgentemente sí. no hay que preocuparse.
Sí.
Cuestión. Dijo Olaf Scholz que condena en particular los ataques aéreos rusos contra la infraestructura civil en Ucrania y destacó la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania para garantizar su capacidad de defensa contra la agresión rusa. ¿Qué dijo el Kremlin? ¿Qué dijo el Kremlin? ¿Qué
sí.
dijo Vladimir Putin? Dijo que se llamó la atención sobre la línea destructiva de los estados occidentales, incluida Alemania, que están inyectando armas al régimen de Kiev. Atención a la palabra, régimen
sí.
de Kiev, no al gobierno, al régimen de Kiev, y entrenando al ejército ucraniano. Todo esto, así como el amplio apoyo político y financiero a Ucrania, lleva a que Kiev rechace por completo la idea de cualquier negociación. Putin viene diciendo,
sí.
y hoy insistió en eso, viene diciendo hace mucho tiempo que quiere una salida diplomática, que quiere negociar, siempre dice que quiere negociar.
Sí, él quiere negociar, pero en la acción no hay negocio.
Ese no es el punto. El punto es, quiere negociar, pero lo que él quiere, como él quiere.
Obvio.
De hecho, hoy dijo abiertamente que está abierto a las conversaciones, pero que las conversaciones se complicaron por la negativa de Washington a reconocer los nuevos territorios. ¿Qué son los nuevos territorios?
Sí.
Son estas cuatro regiones de Ucrania, una sola de las cuatro Rusia controla totalmente, pero las cuatro fueron formalmente anexadas por Rusia hace algunos meses.
Sí.
Creo que fue el 1 de octubre, si mal no recuerdo. Obviamente no lo va a reconocer, porque nadie reconoció esa anexión. Y si esa es la llave para la para cualquier conversación diplomática...
No va a haber.
No va a haber conversaciones diplomáticas.
No, bueno, vos dijiste el lunes que para que exista la posibilidad de salir una guerra tiene que haber el diálogo. Y en ese diálogo tiene que haber partes que cedan, ya sea de un lado como del otro. Acá ninguno quiere ceder en definitiva.
Bueno, en lo único que se puede ceder es en un alto al fuego. Eso se podría hacer. El problema es que Rusia no va a terminar esto sin controlar territorio. No va a ceder el territorio que controla. Y Ucrania, obviamente, no va a ceder el territorio que reclama, aún el que no controla.
Ahora, entonces, la Unión Europea está súper preocupada.
La Unión Europea está muy preocupada, por supuesto que está muy preocupada porque se viene el invierno.
Exactamente. Nuestro verano es el invierno de ellos.
Exactamente. Y sobre todo Ucrania ya lo está sufriendo.
Exacto.
Hay ciertas zonas de Ucrania que no solo por cuestiones geográficas hace mucho frío, sino porque además, como venimos hablando, hay ataques contra infraestructura de energía. Entonces son zonas que no tienen acceso a electricidad, se corta el acceso a la electricidad, o se corta el acceso al gas, o se corta el acceso al combustible.
Y en Alemania están sumamente preocupados.
Y todavía no tienen alternativa. De hecho, hoy pasó algo muy interesante, que es que la Unión Europea acordó hoy fijar un techo al precio de los barriles de petróleo ruso.
Sí.
Ese techo es de $60. Y solamente se está contemplando, este techo solamente aplica a el petróleo que es transportado por mar. O sea,
sí,
el petróleo que va en barriles a través de un barco. No el petróleo que llega a Europa a través de oleoductos.
No.
Esa excepción, que este techo solo aplique a petróleo, a barriles de petróleo, esa excepción la logró Hungría. ¿Por qué? En principio porque Hungría depende mucho del petróleo ruso, casi que no tiene alternativa del petróleo y del gas ruso.
En eso sí estuvo bien nuestro negociador.
Y por otro lado, porque Hungría no tiene salida al mar.
Exacto.
Entonces necesita algún tipo de alternativa. Además de eso, se acordó un mecanismo para lograr que el tope se revise periódicamente, o sea, no queda solamente en $60. Y que sea al menos un 5% por debajo del precio de mercado.
Sí.
O sea, la idea es que, para la Unión Europea, mantener el petróleo ruso lo más barato posible para que Rusia no gane tanta plata.
Que ya es caro.
Que es bastante. De hecho, Estonia y Polonia venían presionando para que el techo fuera entre $30 y $40.
Ya es caro 60.
Y salieron perdiendo con 60. Mm. 60 es bastante dinero.
¿Sí?
Y Rusia sigue vendiendo petróleo y sigue vendiendo gas a la Unión Europea, pese a que la semana que viene se implementa la novena ronda de sanciones contra Rusia. Veremos cómo sigue esto. Por otro lado,
yo temería hasta en los $60 la posibilidad de que arribe.
Puede ser.
Yo temería.
Por otro lado, algunas otras cosas interesantes, algunos punteos que estuvieron pasando entre Rusia y Ucrania. Llegó una carta explosiva, una carta con explosivos a la embajada de Ucrania en Madrid. Pero además llegaron unas cuantas cartas con objetos extraños. Se supone, lo que se estuvo reportando, es que esos objetos eran ojos de animales. A las embajadas ucranianas en Hungría, en Países Bajos, en Polonia, en Croacia y en Italia. Si son amenazas, no lo sabemos. No sabemos qué es, no sabemos qué significado
pareciera
tiene.
Pareciera que son amenazas.
Pero hay bastante paranoia con esto. Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania dijo que va a redactar una ley, esto es muy, muy interesante, para empezar redadas en parroquias que dependan de Moscú. A ver, vamos a reformular un poco. Hay una iglesia ortodoxa rusa.
Sí.
y hay una iglesia ortodoxa ucraniana nueva. Sí. Las iglesias ortodoxas no funcionan como la iglesia católica, que todas las iglesias católicas del planeta responden a un solo líder, que es el Papa, que está en Roma, que está
no
en el Vaticano. Las iglesias ortodoxas, hay algunas que son autocéfalas, que son independientes y tienen su propio líder, como la iglesia ortodoxa rusa, como la serbia, como la griega, por ejemplo.
Sí, en su mayoría.
Son, creo que 13 o 14, no me acuerdo bien. Y a partir de la disputa entre Rusia y Ucrania, que no viene de este año, viene desde 2014, a partir de ese 2014 fue que Ucrania creó una nueva iglesia ortodoxa ucraniana que no responda a Moscú. Esa iglesia es parcialmente reconocida, no todos reconocen su, digamos, independencia.
Sí.
Eso significa que en Ucrania hay dos iglesias hoy por hoy. Una que es parcialmente reconocida, la iglesia ortodoxa ucraniana, y otra que es la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania. Lo que dice el gobierno es que esta iglesia ortodoxa rusa en Ucrania, que existe desde siempre, funciona como una especie de caballo de Troya.
Claro.
Que están espiando desde ahí.
Te iba a decir.
Por eso quieren empezar a, de alguna forma, perseguir a estas iglesias. Veremos qué pasa con eso, porque eso puede ser un tema muy sensible.
Ahora hay que ver si son caballos de Troya o ellos quieren, en cierto modo, visualizar ahí.
Probablemente las dos.
Las dos.
Probablemente las dos.
Yo,
estamos en guerra.
Yo conjugo.
Estamos en una situación de guerra y cualquiera puede hacer cualquier cosa. Hay que dudar de cualquiera.
Ahora, el entregar los ojos, ¿será que son capaces de sacar los ojos?
Puede ser. Pero suena un poco a mensaje mafioso, suena un poco al Padrino cuando le ponen la cabeza de caballo en la cama.
Quizás son capaces de sacarse los ojos desde el punto de vista de matar o morir, como es una guerra.
Es un mensaje
hasta último momento.
Es un mensaje fuerte.
Por eso te digo, es un mensaje fuerte. No es que a todas enviaron otra cosa. Ojos de animales, que en cierto modo es quitar los ojos.
Otro tema, 3 personas murieron hoy y 7 resultaron heridas en los bombardeos rusos a la región de Jersón.
Sí.
Sabemos que la capital, la ciudad homónima, la ciudad de Jersón, fue reconquistada por Ucrania hace algunas semanas. Y Rusia anunció que va a evacuar a la población más vulnerable, o sea, a los ancianos, a los discapacitados, de Nova Kakhovka. Nova Kakhovka queda al otro lado del río de Jersón. Jersón quedaba al oeste, o sea, que era la ciudad más al oeste que controlaba Rusia en Ucrania, y quedaba un poco aislada porque había quedado del otro lado del río. Entonces, cuando Rusia se retiró, quedó solamente controlando el lado este del río.
Sí.
Ahí es donde está la ciudad de Nova Kakhovka, donde queda unos 70 kilómetros al norte de Jersón, pero al otro lado del río. Y ahora Rusia anunció que va a retirar, va a evacuar a algunas personas. ¿Eso significa que Ucrania está avanzando hacia esa orilla? No tanto, no tanto, porque hoy por hoy los principales combates no se están dando en esta región, que es al sur, en la zona de Jersón, en la zona de Zaporilla, sino que se están dando más al norte y más al este, en la zona de Donetsk y la zona de Lugansk, en la zona popularmente conocida como el Donbass, donde empezó la guerra en 2014.
Sí,
hay que prestarle mucha atención, especialmente a lo que pasa en estos días en la ciudad de Bakhmut. Bakhmut en ucraniano, Artemivsk en ruso.
Ahí esperan, se están más dando bombardeos.
Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? En principio porque los enfrentamientos en tierra, digamos, un ejército contra otro, están bastante estancados.
Exacto.
Salvo en la zona de Bakhmut, salvo en esa zona en particular. Pero todo lo demás está bastante estancado. Por eso Rusia termina recurriendo cada vez más a estos ataques masivos con misiles crucero.
Exactamente.
Un último punto sobre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y demás. Hoy habló Sanna Marin. Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, a quien desde acá bancamos mucho.
Sí, usted.
Yo.
Más que nada.
Yo seguro. Dijo,
usted es un admirador.
Yo, absolutamente. Dijo hoy que Europa no está lo suficientemente fuerte en cuanto a capacidad defensiva y que estaríamos en problemas si no fuera por Estados Unidos. Menos mal que existe Estados Unidos, dijo Sanna Marin. Dato de color, ayer el gobierno de Estados Unidos...
Ahora, discúlpame tu amor, pero hizo una declaración
fuerte.
Muy obvia igual.
No, pero igual es fuerte decir los europeos somos débiles en materia de defensa y necesitamos a Estados Unidos para que nos cuide.
Es real.
Sí, es real, la verdad
es real.
Que sí.
Lo que pasa es que hay que decirlo, eso es cierto también.
En el medio, ayer el gobierno de Estados Unidos anunció que aprueba la venta de por 380 millones de dólares de misiles antiaéreos y otros equipos militares a Finlandia. Finlandia acaba de comprar 380 millones de dólares en materia de
misiles. Por eso dijo
misiles.
Lo que dijo.
No es casualidad, una cosa sigue a la otra.
Perfecto. Y ahora sí, vamos a continuar con otro tema que realmente no ha sido muy tocado, que tiene que ver con Sudáfrica y qué pasó con el presidente, qué pasó con el hecho de corrupción.
Bueno, en principio, Sudáfrica. Sudáfrica es un país que tiene un sistema político medio raro, porque es una república parlamentaria, tiene un sistema parlamentario, pero tiene presidente. Y tiene un presidente, presidente ejecutivo se llama. El presidente no lo vota directamente el pueblo, sino que lo elige el parlamento. Sí. O sea, termina siendo un primer ministro, solo que se llama presidente. Pero digamos que es una suerte de primer ministro.
La función es como igual. Un primer ministro.
El tema es que en Sudáfrica hay básicamente un partido, el Congreso Nacional Africano, el partido que se hizo muy conocido porque era el partido de Nelson Mandela.
Sí.
Ese partido tiene 230 de las 400 bancas en el Parlamento, o sea, domina absolutamente todo. De hecho, el CNA, el Congreso Nacional Africano, no solo ganó todas las elecciones desde 1994, cuando Mandela sale de la cárcel, sino que las ganó por muchísima diferencia. Todas las elecciones. Es un partido que gana absolutamente siempre. De hecho, en las últimas elecciones, en 2019, que fueron su peor resultado, terminó con más del 57% contra 20 del segundo.
Sí.
O sea, hay un solo partido.
Bien.
Desde 2019, de estas elecciones, el presidente, este presidente ejecutivo, se llama Cyril Ramaphosa, y las próximas elecciones deberían ser en 2024, o sea, 5 años después. El mandato es por 5 años. Pero ahora parece que no va a llegar a 2024, parece que está a punto de renunciar o que lo renuncien.
Que lo renuncien.
¿Por qué? ¿Qué pasó? En 2020 robaron de la granja, de la chacra personal, del coto de casa personal de Ramaphosa.
Del coto de casa me encantó, sí.
Algo así.
Sí.
Como le quieras llamar. Robaron unos 4 millones de dólares que supuestamente, según cuentan las malas lenguas, estaban escondidos adentro de almohadones en un sillón.
Ah.
4 millones de dólares en efectivo escondidos en un sillón.
Se dice robaron ahora.
Bueno, la plata desapareció.
Sí.
Aparentemente había esa plata en la casa del presidente y esa plata desapareció. En junio de este año, presentó una denuncia penal contra Ramaphosa, el ex jefe de la Agencia de Seguridad del Estado y un tipo muy cercano al expresidente Jacob Zuma.
Sí.
Jacob Zuma, que era presidente cuando fue el Mundial en Sudáfrica en 2010. Se lo acusa de tener una suma grande no declarada. 4 millones de dólares que no declaraste y que encima los tenés escondidos, raro. Pero también se lo acusa de haber perseguido a los ladrones y haberlos sobornado para que este tema no saliera a la luz.
Bien.
A partir de esto...
¿Completito?
Sí, claro.
Si se hace, se hace completo.
A partir de esto, obviamente puede haber juicio político.
Sí.
Ramaphosa dice que hubo un robo, que él lo denunció, pero que era mucho menos dinero y que ese dinero era legal, que no había ningún problema ahí. Y que no persiguió a nadie, que no sobornó a nadie. Desde el Congreso Nacional Africano, desde el partido gobernante, dicen que no va a renunciar, pero, claro, hay un solo partido, hay unas disputas de poder atroces. No, más aún teniendo en cuenta que en 2024 hay elecciones.
Y dieron orden también.
Hay dos ministras que vienen presionando para que renuncien.
Exacto.
Porque, claro, quieren presentarse a las elecciones de 2024.
Hay orden interna de que renuncie.
Después aparece la presión del círculo de Jacob Zuma.
Obvio.
El expresidente fue presidente de 2009 a 2018 por 2 mandatos. Pero vos podés decir, ¿y el mandato no era por 5 años? ¿Por qué de 2009 a 2018? Me falta un año. Bueno, porque en 2018 tuvo que dejar el poder después de que se demostrara que se había quedado con bastante dinero público, por ejemplo, para remodelar su casa.
Sí, pero el que está actual, le ganó.
Sí, le ganó por bastante. Entonces, sí, hay un solo partido. Hay un solo partido que está dividido, hoy está claramente dividido entre los que quieren seguir apoyando al presidente, que está en la cuerda floja, y los que dicen que no, que el momento es ahora para elegir a otro, sea Jacob Zuma, sea alguna de estas
sea
dos
el que
ministras,
fuera,
sea quien sea, pero hay que empezar la campaña porque si no en 2024 nos ganan. Quizás nos ganan, quién sabe. Ahora... Ayer se presentaron los informes, ayer 1 de diciembre se presentaron los informes de un panel independiente ante el Parlamento. Y el Parlamento tiene que decidir la semana que viene si avanza o no con el juicio político contra Ramaphosa, el presidente sudafricano. Sería el primer juicio político de la historia de Sudáfrica desde el final del apartheid en 1994. Y al mismo tiempo, el Congreso Nacional Africano va a tener una conferencia este mes para decidir si Ramaphosa, más allá de si sigue en el poder o no, queda como líder del partido.
Claro, ese es el punto.
Son dos cuestiones completamente distintas.
Exactamente.
Entonces, no sabemos cómo sigue esto.
¿Qué va a pasar para vos, Ignacio?
Yo creo que lo hacen juicio político.
A mí también.
Sí, me parece que lo hacen juicio político. El problema es, hay un solo partido en el poder, virtualmente. Hay un solo partido en el Parlamento. Dijimos que de las 400 bancas, el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, tiene 230. O sea, lo que decida el partido gobernante,
el juicio político lo lleva a la renuncia.
Puede ser, puede ser.
Para mí.
Al final del día es una cuestión de facciones.
Exacto.
¿A quién quieren apoyar? Apoyamos a Jacob Zuma, apoyamos a estas dos nuevas ministras, apoyamos al actual presidente y actual líder del partido, pero más allá de esos apoyos, la causa es grave.
Exactamente.
Estamos hablando de un tema grave.
Para mí va a haber cambio de poder.
A prestarle mucha atención a lo que pase en Sudáfrica en los próximos días.
Bien, y lo que pase en el mundo es un espejo de lo que puede pasar en cualquiera de los países. Y ahora sí, vamos a decir que en Fuera de Tema vamos a tratar un tema, en este caso un tema musical.
Sí, vamos a escuchar una banda sudafricana que de hecho me gustó mucho cuando la encontré.
Bien.
Se llama Zebra and Giraffe, Zebra y Jirafa, una banda sudafricana que ya no existe, de rock alternativo, formada en Johannesburgo en 2007. Se separaron en 2016, pero llegaron a sacar dos discos y desde The Wisest Ones de 2012 vamos a escuchar a Zebra and Giraffe haciendo My Best.
Ahí veo. Y continuamos aquí al aire en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, como siempre te digo, por www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Google Play. Allí bajan la aplicación de Radio Cultura y podemos estar en todos los aparatos celulares. Absolutamente todos, la marca que fuera, nosotros podemos estar. Y también el modelo. En estos momentos la temperatura es de 22 grados. Una sensación térmica exactamente igual. Está descendiendo, como percibirán, la temperatura máxima y también, obviamente, la temperatura mínima. Vamos a decirles a ustedes que a partir de mañana, 30 grados de máxima, entre 29 y 30. El resto de los días continúa en ascenso, 32, 33 grados durante toda la semana, manteniéndose la diferencia entre las mínimas y las máximas, que va a estar en los 10 grados. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Para mí, un genio en lo que tiene que ver también con política internacional. A su vez, es periodista, a su vez, es desarrollista, a su vez, es apasionado por la historia, a su vez, también está en visiondesarrollista.org. Un líder en lo suyo. Estamos hablando de Nicolás Foscaldi. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hago extensivo el saludo a Ignacio y a toda la audiencia.
Muy bien. Hago extensivo el saludo a Ignacio y a toda la audiencia.
¡Qué formalidad!
¡Qué formalidad, amigo! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones, Nico! Mirá la sonrisita. Ahora sí, te damos la bienvenida y vienen las preguntas.
Hola, Nico. Buenas noches. Vamos a empezar hablando de lo que pasó en estos días desde el viernes pasado en China. A partir de un incendio en Urumqi, tema del que hablamos el lunes pasado en este programa, comenzaron las protestas que tienen que ver un poco con la política de China del coronavirus, otro poco con el gobierno. ¿Qué pasó esta semana en China?
Bueno, está pasando de todo. Mismo hoy, no sé si capaz habrán visto las imágenes, la verdad, bastante fuertes de la CNN,
sí,
obligando a varios ciudadanos a entraban a la casa, el gobierno entraba a la casa y los querían obligar a hacer la cuarentena sí o sí.
Exactamente.
Independientemente que después pidieron disculpas, pero sí, se desataron una ola de diferentes manifestaciones, en muchos casos con choques con la policía, algo que no suele pasar en China, independientemente de las imágenes que nos tiene acostumbrado lo que está sucediendo en Hong Kong, con esta política que terminó el Partido Comunista, el partido que gobierna en China, que es el compromiso de COVID cero, que nada, está generando muchos problemas y muchos inconvenientes a la economía y a la vida cotidiana. Hubo varias protestas en la capital, en Beijing, en Shanghái, en Cantón. Muchos de los manifestantes se atrevieron a pedir la renuncia del todopoderoso presidente y secretario general del partido, Xi Jinping. Y bueno, obviamente el gobierno se hizo eco de estos episodios y de a poco han empezado a levantar algunos confinamientos. Por ejemplo, te hacía referencia en Cantón, que es un centro manufacturero, ¿no?, de China. Ahí, a pesar de que hay un récord de contagios, siempre obviamente nos manejamos con el número que transmite el gobierno chino y a través de la agencia Xinhua, ha manifestado que, bueno, que a pesar de que hay un récord de contagios, han levantado el confinamiento. Igual los números marcan que en total, este último jueves hubo un total de 35.000 casos sobre una población que es de 1.400 millones, lo cual, si ves los números, parecen infinitos. Pero el gobierno lo que sí puede tratar de terminar la protesta, estarlas en seco, y para eso está usando esta tecnología de reconocimiento fácil. Por ejemplo, una ciudadana anunció que entraron a su casa a las 2 de la mañana, la obligaron a fumar.
A ver, se te escucha, a ver, aguárdame, Nico, se te escucha un poquito entrecortado, sí. Quédate durito porque al comienzo se te escuchaba perfecto, nunca mejor dicho, tu Sam, duro, 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 Nicolás Foscaldi. Ahora sí, continuamos. Entraron reconocimiento facial.
Claro, ellos están usando la tecnología de reconocimiento facial, que es pionero China en esto también, y también a su vez están haciendo rastreo de teléfono. Esta ciudadana denunció que a las 2 de la mañana entraron a su casa y la obligaron a firmar un papel donde la intimaban a que ella no podía manifestarse nunca más, obviamente, en las calles por este tema. Como también te decía, que esto está generando, obviamente, un golpe importante a la economía, ahora pues vamos a pasar a los números. Lo raro es que el gobierno tampoco está ayudando a... El Estado no está dando ningún tipo de ayuda económica, ¿no?, a la gente que está perdiendo, obviamente, está perdiendo a no poder trabajar y eso. Y eso es raro porque, por lo general... se suponía que el gobierno chino iba a acceder a un tipo de ayuda económica.
Nico,
tampoco quieren darle brazo. Sí.
Adentrate en el tema económico ahora, por favor, porque me parece que van a ser los números.
Bueno, hoy por hoy se tiene estimado que China va a crecer 3,2 este año. Quizás logre un 4,4. Tiene, según lo que manifiesta el FMI, lejos de los números mágicos del reciente pasado, ¿no?
Sí.
Ahora, la inflación en lo que va del año va casi anualmente un 3%, que es la mayor en 2 años, ¿no? El desempleo ha aumentado un 19,9% entre los jóvenes y la población envejece por la resistencia a tener hijos debido a, bueno, a las dudas sobre el futuro. Recordemos que antes China tenía la política de tener dos hijos, ahora como está teniendo un problema demográfico, está alentando a la población a que haya más procreación, ¿no?
Qué curioso pensar problema demográfico en un país con 1.400 millones de personas.
Exactamente.
Claro, pero ellos ven que a futuro van a tener problemas.
Claro.
Pero sí, como marca vos, una locura. Mm. Después otro de los grandes problemas que está teniendo es que hay un desplome del sector inmobiliario.
Vos lo que me querés decir, de lo del 18% te entiendo, pero para China es terrible un 3% anual.
Claro.
Bien, mejor que bueno, nunca vengan a nuestro país. Mejor que no.
Todo el mundo lo está sufriendo, ¿no?
Esto. Claro, claro, cínico. Continuamos, bueno, por favor.
Después hace meses que ya vemos que hubo un desplome en el sector inmobiliario del gigante Evergrande y bueno, obviamente los compradores de vivienda han dejado de pagar sus hipotecas de los departamentos y los préstamos. Eso y bueno, sí. Y obviamente también hay una sequía importante que golpeó la provincia suroccidental, sí, de Sichuan y la ciudad de Chongqing, que es el cinturón central, ¿no? Donde están las centrales eléctricas, que en agosto, bueno, hubo unas altas temperaturas y no dieron abasto, ¿no? Esto generó que se saturara la red eléctrica y bueno, y perjudicó a varias empresas muy conocidas como iPhone y Telas, ¿no? Y Tesla. Y bueno, después también las que están muy perjudicadas son las empresas informáticas como Tencent, que son las empresas principales de China, que han bajado sus ingresos netos a un 50%. Lo mismo sucedió con Alibaba. Todo esto también se dio en el marco que el mes pasado, bueno, estuvo el Congreso del Partido Comunista, donde obviamente Xi Jinping logró máximos poderes y logró un tercer mandato, algo que había prohibido en su momento, no había prohibido, sino que había aconsejado, sí, que lo mejor era tener dos mandatos, que fue el Deng Xiaoping, que fue el que generó la apertura de las reformas económicas y la apertura del país. Por eso te decía que, bueno, justamente esta semana falleció.
Eso te iba a decir. Si te digo Zemin, ¿qué representa?
No, bueno, el día miércoles falleció a los 96 años, se lo había visto en el sí, Congreso, sí, del partido. Él fue un hombre que, bueno, que era un admirador de Jinping, siguió sus políticas, ¿no?
Recordemos que
él tomó el poder después de la represión en la plaza de Tiananmen en el año 89, que muchas de estas manifestaciones están trayendo, ¿no?, a la retina, al recuerdo de las manifestaciones, bueno, por ejemplo, que habían hecho los estudiantes en 1989, que terminó con la represión. Recordarán las imágenes del tanque y el sí, estudiante sentado. Después hubo diferentes, en China hubo varios movimientos democráticos, trataron de que se democratice más el régimen. La del 89 fue muy importante porque se desarrollaron más de 300 ciudades, ¿no?, lo que reunieron más de un millón de personas. Después hubo otras en el año 56, 78, 79 y otra también convocada por estudiantes en el año 86. Pero bueno, yendo puntualmente a la labor de Jiang Zemin, él continuó con la modernización, ¿no?, y la reapertura económica que había implementado Deng Xiaoping. Tuvo dos mandatos, casi una década en el poder, del 93 al 2003, y bueno, con él en China entró la Organización Mundial del Comercio y obtuvo la organización de los Juegos Olímpicos, que después se celebraron en el año 2008.
Sí.
Él nació en el año 26 en la provincia de Jiangsu, en el este del país. Él provenía de una familia rica, creció bajo la ocupación japonesa en el marco de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Y bueno, y en el año 85 fue alcalde de Shanghái, y ahí viene el grupo de él, ¿no? En un grupo de Shanghái donde dominaban, tenían, a pesar de que él después dejó el poder, su sucesor fue Hu Jintao, que en el último congreso Xi Jinping lo humilló, ¿no?, de sí, la mesa.
Una imagen muy
extraña. En el año 85 lo conoció a Deng Xiaoping, y bueno, a partir de ahí, Deng Xiaoping, en el año 92, perdón, a partir de ahí tuvieron una relación muy, muy de confianza, y bueno, terminó siendo el sucesor de Deng, ¿no? Y bueno, te reitero, siempre fue un seguidor de esta reforma y apertura económica que tuvo China, ¿no?
Bien.
Que fue a finales de los 70, después de la muerte de Mao, cuando Deng Xiaoping se impuso a la banda de los cuatro, que fue encabezado por una mujer de Mao.
Clarísimo.
Nico, volvamos un poco a la actualidad y a las protestas. A mí me quedan varias dudas con estas protestas. Por un lado, ¿qué porcentaje de las protestas en sí, de los reclamos, tienen que ver exclusivamente con las políticas de COVID-0, con las cuarentenas, con los cierres y demás? ¿Y qué porcentaje tiene que ver con las políticas del gobierno en general?
No, yo creo que, a ver, si el análisis lo partí, lo que es, yo creo que hay una combinación. Lo de Hong Kong es diferente, ¿no? El caso. Pero puntualmente, que se haya dado tanto en Beijing y Shanghái, eso demuestra que hay un hartazgo, ¿no? A esta modalidad. Porque mientras la economía marcha bien, sí. China, de que bueno, nunca se han quejado sus habitantes. Ahora, como obviamente esto está golpeando el bolsillo, ¿sí? Y no hay una ayuda estatal, ¿sí? También hay un capricho porque tampoco permiten que vengan vacunas. Están teniendo un gran problema también para vacunar ellos.
Eso te iba a decir. Hay un problema de vacunación también.
Claro, la vacuna de ellos, la Sinovac, demostró ser que tuvo un 58% de eficacia, nada más, comparada a la de Pfizer, que llegó un 87%. Bueno, eso también tuvo que ver. En varios hospitales dicen, se dice, porque siempre es muy hermético China, ¿no? Para saber la información, y esto también no se basa a través de las agencias internacionales. Que también está habiendo camas, hay problemas en la famosa SUGI, ¿no? No hay camas suficientes para todos. Bueno, eso también es un puntual que, bueno, obviamente, si a vos se está muriendo un familiar, vas a salir a reclamar. Independientemente que, como te decía anteriormente, el tema de que te golpea el bolsillo. Pero bueno, hay una mezcla de las cosas, y que mucha gente se haya atrevido a pedir la renuncia de Xi Jinping, y es una alerta, ¿no? Porque, a ver, Xi Jinping se deshizo de todo el mundo, o sea, parte de su mesa chica, ¿no? Como el caso de Li Keqiang, que viene militando juntos desde la juventud comunista, siempre fue un gran compañero de Xi, es más, fue primer ministro en sus dos mandatos, pero como él estaba contrario a la de Putin y a la política sanitaria que hicieron, bueno, Xi Jinping en el último congreso se deshizo de él.
Bien.
¿Te parece que te sorprendieron las manifestaciones? Quiero decir, más allá de que no sean protestas gigantescas, que no sea un mar de gente, ¿esperabas más represión de parte del gobierno chino?
Es que la está viendo, que se te metan en tu casa a 2 de la mañana y a ver, vamos de nuevo, uno toma lo que ve de las agencias internacionales, independientemente de la agencia de China, pero sí, la verdad que a ver, bueno, sin ir más lejos, como los chinos están consumiendo el mundial de Qatar, vieron que, por ejemplo, le ponían para que no, porque a ver, lo que estaba pasando era que veían las imágenes en Qatar, donde era toda la algarabía, uno al lado pegado al lado del otro, ellos confinados. Y entonces la televisión le empezó a poner barbijo a los jugadores de fútbol y al público, una cosa increíble.
Y también cortó la transmisión.
Por eso mismo, algo muy surrealista. No, la verdad que a mí no me sorprende, porque bueno, obviamente que hay un hartazgo, pero yo creo que influye mucho el tema económico y la pérdida de familiares, ¿no? Y este tema de que no querer recibir vacunas del exterior. Recordemos que China había cantado victoria de ser el primero en haber salido de la cuarentena, ¿no? Independientemente que nunca quedó muy claro de cómo llegó el virus y todas las acusaciones que hubo de todo el mundo, que obviamente fueron señalados como los grandes culpables porque nunca dieron explicaciones de lo que realmente pasó en Wuhan. Hay un montón de teorías conspirativas, los laboratorios franceses, que de ahí se les escapó el virus, bueno, nadie lo va a saber nunca, o quizás lo sabremos con el pasar de los años, pero la verdad, a mí me sorprende que el pueblo chino haya salido, pero bueno, también tiene el porqué atrás, que es el tema económico y la pérdida de un ser humano, ¿no? Lo que sí también hay que tener en cuenta, que tomaron nota y de a poco están levantando los confinamientos, ¿no? Bien. Y también están siendo flexibles, ahora también, a ver, si bien están haciendo varios PCR, están siendo un poco más flexibles. Mismo ya a la gente grande no le están pidiendo demasiada demanda como le venían pidiendo para poder trasladarse tranquilamente por las ciudades, ¿no?
Sí.
El incendio de este viernes pasado, el incendio que marcó el inicio de las manifestaciones, fue en la ciudad de Urumqi, que es una de las ciudades que tiene las cuarentenas más extensas, hace más de 100 días que está prácticamente todo cerrado. Y esa ciudad es la capital de Xinjiang, que es la provincia más al oeste de China y donde habitan los uigures, que están siendo perseguidos por el Estado chino desde hace muchos años. Hay quienes hablan de genocidio incluso. ¿Te parece que hay alguna relación entre esta cuarentena extensa y que sea justamente en esta provincia?
Mira, yo creo que eso fue un ataque puntualmente para esto que vos decís. Se habla que hay campos de concentración también en China. Están las imágenes. Yo creo que eso va vinculado a ver, o casualmente, como vos planteabas, como que el experimento lo hicieron ahí y después lo están trasladando en todo el país. Pero a ver, esto, este confinamiento que viene haciendo el gobierno chino ya ha pasado hace varios meses. Se han visto varios argentinos que vivían en Shanghái que manifestaban que no podían salir. Es más, muchos no tenían víveres porque de un día para el otro te cerraban todo. Por eso te digo, no, esto no, a ver, esto no es casual para mí. Acá hay un plan planificado y bueno, y acá se cumple. Y ahora lo peor de todo es que el poder queda alrededor de una sola persona. Nada que ver con lo que planteaba Deng Xiaoping, que hablaba de un poder colectivo.
Bien.
Eso también es muy importante. Acá hubo un cambio de paradigma. Es más, cuando yo planteaba lo de, no tanto el tema, bueno, el tema inmobiliario también va de la mano, sí. Pero el tema de haberse metido con las empresas tecnológicas, mismo Jack Ma, el líder de Alibaba, había desaparecido por haber tenido la osadía de criticar al régimen. Y eso es muy grave, porque varias empresas están tomando la decisión de irse de China.
Y muy importantes.
Eso va a terminar golpeando.
Muy importantes. ¿Eh? Y muy importantes para China. Muy de mucho peso.
Y encima Estados Unidos volvió a surgir como el gran líder mundial, ¿no?
Claro.
O sea, Joe Biden, en este sentido, Joe Biden ha mantenido la política de esta guerra comercial de su predecesor Donald Trump. No hubo ningún tipo de cambio. Y Estados Unidos ve eso, ¿no?
Sí.
Por eso tampoco es casual los movimientos que está pasando en el OCDE, bueno, todo lo que está pasando en la zona ahí, bueno, por el problema que tiene con Taiwán, que bueno, China sí. Obviamente la viene reclamando desde el fin de la guerra civil, pero nada es casual, ¿no?
Nico, ¿cuál es el rol de la OTAN ante esta explosión y ebullición que está viendo en China?
Nah, la OTAN observa nada más, no se puede meter, no tiene nada en ese sentido, es algo que tiene que o sea, es un simple observador, no tiene por qué opinar. Obviamente que Estados Unidos va a reclamar el tema de los derechos humanos.
Exactamente.
Como, por ejemplo, que lo viene haciendo con esta minoría musulmana que es perseguida, con lo que sucedió también en lo que viene sucediendo en Hong Kong. Eso siempre, digo, se sabe de la existencia de diferentes campos. Yo dije campos de concentración, en realidad son campos de orientación para que las personas vuelvan, o sea, los vuelven a reeducar, ¿no? Son campos de reeducación. El mismo Xi Jinping lo sufrió, ¿no? Cabe recordar que su padre era un dirigente del Partido Comunista, que quedó de la vereda enfrente después, en el marco de la Revolución Cultural, llevada a cabo por Mao Zedong, quedó de la vereda enfrente y al padre, bueno, estuvo en diferentes campos y a él se lo reeducó en estas escuelas. Bueno, te digo, Xi Jinping es una persona que ha vivido todo esto, ¿no? Lo ha vivido en carne propia. Él después, obviamente, se tuvo que reinsertar y hizo una carrera realmente meritoria.
Nico, pero por bueno, último, para mí...
¿cuál? Es muy diferente su diplomacia. Él lleva la diplomacia al Lobo Guerrero a nivel internacional, lo que se denomina el Lobo Guerrero.
Bien.
Diferente a sus dos predecesores como Hu Jintao y Jiang Zemin, que él fue el que inició esta sociedad armoniosa, con desarrollo, llevarse bien con todo el mundo. ¿Qué fue lo que había, a su manera, había dejado explícitamente que había que hacer? Que fue Deng Xiaoping, sí. O sea, que hoy China sea lo que es gracias a Deng Xiaoping, ¿no?
Bien, Nico, para mí, por lo menos para finalizar, te quería preguntar, para vos, según tu análisis específicamente internacional, ¿cómo va a terminar esto?
No, a ver, como te decía, el gobierno tomó nota, ¿no? Y bueno, de a poco está viendo una cierta flexibilización. Es que no le va a quedar otra, porque el miedo que yo creo que ellos están tomando, ellos obviamente están haciendo hincapié al miedo de que esto, recordamos, como te decía, las manifestaciones del año 89 fueron en más de 300 ciudades y reunieron más de 1 millón de personas. Bueno, el tema es que esto no sea un virus que se vaya expandiendo y que haya más manifestaciones.
Sí.
No es casual, reitero, Beijing, Shanghái, Cantón. Te nombro las ciudades más importantes, pero bueno, por eso ellos tampoco están flexibilizando en los confinamientos. Vamos a ver de acá esta semana a ver qué sucede. Tema que, bueno, todas estas filtraciones, que esto se le escapa al régimen de las manos, porque sí o sí nos terminamos enterando, y te planteaba las imágenes de la cadena CNN que transmitieron, obligando a la gente a hacer cuarentena, o lo que denunció una ciudadana china, que la atacaron, que entraron a su casa a 2 de la mañana. Bueno, eso también está generando, ¿no? Esto.
Bueno.
Y más que el arrastre del tema económico, ¿no?
Nico, la verdad que siempre es un placer tenerte. Es un lujazo. Bueno, gracias, Nico. Nico, te hago una pregunta. Para ingresar a tus notas periodísticas, ¿a dónde tenemos que ingresar?
Es www.visiondesarrollinta.org.
Bien, pero aparte también todo. Podemos ingresar a través de tu Twitter.
Mi Twitter es @nfoscaldi, claro. Y el Instagram es Nico-Fox83.
Ahí está. Complicado.
Sí, lo tendría que cambiar, es bastante complicado.
No, por favor, porque el otro es fácil. Arroba N Foscaldi es facilísimo. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Abrazo inmenso, corazón. Dale. Gracias.
Saludo a ambos y a la audiencia.
Abrazo, chao. Periodista, desarrollista, apasionado por la historia, escribe en www.visiondesarrollista.org, política internacional, se llama Nico Foscaldi. ¿Y ahora con qué tema continuamos, mi querido Ignacio?
Vamos a escuchar una banda china que se llama Anodize, una banda de metal de Hong Kong que existió entre 1989 y 2000. Anodize, el tema se llama, en castellano, Cielo y Tierra.
A ver. Continuamos con todas las pastillas de actualidad para cerrar con él, con Ignacio Utin. Si te digo Siria, Ignacio.
Bueno, el Estado Islámico anunció, ¿se acuerdan del Estado Islámico? Sigue existiendo, ya no tiene es el verdad. Mismo peso que en 2014, 2015, pero sigue existiendo. El Estado Islámico anunció esta semana la muerte de su líder, el iraquí Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, califa del autoproclamado Estado desde marzo de este año. ¿Qué tiene que ver Siria? Porque el gobierno de Siria dijo que el líder yihadista había muerto en una operación llevada a cabo por el ejército el pasado 15 de octubre. O sea, hace un montón. Esa operación duró dos días. El 14 y 15 de octubre fue inmediatamente después de un atentado con una bomba en un autobús en Damasco, a las afueras de Damasco, capital de Siria. Y en ese ataque murieron 18 soldados sirios. Así que como venganza llevaron adelante una operación para capturar a los que habían hecho este ataque. Sí. El 15 de octubre las fuerzas sirias cercaron a al-Qurashi y al-Qurashi detonó su cinturón con explosivos y se suicidó. Entonces, si esto fue en octubre, ¿por qué recién ahora nos enteramos?
Es verdad.
Porque nadie en Siria se enteró a quién habían matado.
¡Qué va!
No tenían ni idea a quién habían matado. Lo confundieron con otra persona.
Parece
con
de película.
Un terrorista, pero no con el líder del Estado Islámico. Esta semana el Estado Islámico anunció y en octubre mataron a nuestro líder. Y además anunciaron que tienen un nuevo líder que se llama Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, de quien no se sabe prácticamente nada.
Hay algo que te quiero felicitar, aparte de todo tu conocimiento. Hay que pronunciar todos los presidentes del mundo y lo haces fantástico.
Bueno, muchas gracias.
Es un gran trabajo el que haces, porque tenés que buscar cómo se pronuncia y demás, y lo haces a una velocidad, sos brillante. Bueno, continuamos. Ahora, ¿viste?
Sí.
Es que es la verdad, y aparte me hizo con el gesto que tengo razón, Leo. Es muy difícil nuestro operador.
Bueno, un dato de color, ahora que está el Mundial, hay un jugador de Suiza, de origen albanés, cuyo nombre es con Q.
Claro.
La Q en albanés suena a ch, no es Shakiri, es Shakiri. Y no hay un solo periodista deportivo que lo chequee. Chequealo. Si vos decís a un jugador que se llama Jones, le decís Jones, se te ríen en la cara. Chequea cómo se pronuncia un apellido, no cuesta nada.
Tuviste fantástico. Y ahora vamos con Afganistán, Pakistán.
Hoy atacaron la embajada de Pakistán en Kabul, capital de Afganistán. Resultó herido un guardia de seguridad. La embajada de Pakistán es una de las solamente 15 que se quedaron en Afganistán después de la toma del poder por parte de los talibanes. ¿Qué tiene que ver esto? Este ataque tiene que ver con que hace unos días la ministra de Asuntos Exteriores de Pakistán fue a Kabul, se reunió con el gobierno talibán a partir de una disputa entre los dos países. Pakistán dice que Afganistán está liberando la frontera para que crucen armas y soldados, que entren a Pakistán armas y soldados para apoyar al grupo armado Tehrik-e-Talibán Pakistán, digamos los talibanes de Pakistán, que esta semana, hasta esta semana tenía un acuerdo de alto al fuego con Islamabad. Con Pakistán, esta semana violó anularon el alto al fuego.
No duró.
Y según Pakistán, no solo Afganistán está mandando armas y está mandando soldados, sino que además estos tipos, este grupo armado, se refugia en Afganistán. Mientras tanto, Kabul dice que Pakistán atacó en los últimos meses blancos dentro del territorio afgano, que está violando su soberanía. Atención a lo que pueda pasar por ahí, porque hay muchas armas, hay unos cuantos grupos armados, hay unos cuantos grupos paramilitares y hay unos cuantos grupos terroristas. Atención a lo que pase entre la siempre difícil Afganistán y la cada vez más complicada Pakistán.
Viste, Igni, que tiene un poco que ver con lo de las iglesias ortodoxas. Ucraniana dentro, después iglesia ortodoxa rusa. ¿Cómo están teniendo entre todos temores a ser vistos, a que pronuncien algo, a tener ciertos heridos dentro? ¿Te diste cuenta?
Y el problema termina siendo la porosidad de las fronteras. Yo quiero controlar bien mi territorio y se me está metiendo gente.
Textual.
O se me está metiendo, digamos, irregularmente por la frontera, como estos grupos armados.
Sí.
O se me está metiendo la influencia, ¿viste?, por la frontera y no sé cómo controlarla.
Clarísimo.
Sí, la porosidad de las fronteras en un sentido, digamos, material y en un sentido más simbólico es un tema muy importante. No solo entre Afganistán y Pakistán, es un tema del cual hemos hablado mucho, sobre todo en la zona del Sahel, en el norte de África.
Venimos hablando mucho al respecto y continuamos con mucho, pero mucho más fuera de tema. Te digo que me gustó también esta banda china. Aparte de la sudafricana, la otra era mejor, dice Leo.
La otra, Sibra and Giraffe, desde Sudáfrica. Esta se llama Anodize, desde China, desde Hong Kong, en realidad. Hong Kong,
a mí
China.
Hoy me encantaron los dos temas que elegiste. Hay que encontrar de cada país un tema y potable también.
Y sobre todo de China. De China es muy difícil.
Es complicado, está muy bueno.
De Sudáfrica no tanto, porque bueno, Sudáfrica está muy occidentalizado.
Es cierto. Y ya es las 21 horas y nos despedimos. Mi querido Ignacio, pasó volando el programa. Nos despedimos. Esperemos seguir nosotros, Ignacio. Tantos han quedado afuera, Ignacio. Uruguay hoy, Alemania. España pasó por
otro estás hablando del Mundial. Yo creí que hablabas del programa.
No. Están quedando tantos. Vamos, ¿no? Vamos adentro nosotros, ¿no?
A ver qué pasa mañana, 4 de la tarde.
Ahí está. Y nos despedimos, Ignacio, hasta el lunes a partir de las 20. Con mucho, pero mucho más. Fuera
de tema.
Chau, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.